En la Copa América Centenario regresa Amantes de la Pecosa.
Amantes de la Pecosa.
Análisis, debate e información. Todos los detalles del primer torneo del continente.
Copa América.
Del primero al 27 de junio, de 10:30 a 12 del día, usted tendrá de nuevo el espacio de fútbol de la verdadera alternativa de la radio. Amantes de la Pecosa, en la UD 90.4 FM Stereo. No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol. Preguntamos ayer si Chile o Panamá, cuál de los dos equipos se clasificaría para la segunda ronda. Pues los oyentes votaron y el 57% dijo Chile y el 43% dijo Panamá. Sí, teníamos unas expectativas un poco distintas, pero tampoco tuvimos en cuenta que Panamá sufrió mucho en esta Copa América. Además del 5-0, tuvo que afrontar el partido con 5 bajas, es decir, no era el equipo titular, muchas tarjetas amarillas. Vamos a hablar, obviamente, de la Copa América y hoy, que supuestamente tenemos descanso, tenemos varios partidos de la Eurocopa, 3, y ya se jugó de ellos uno, Rusia perdió, vamos a hablar por supuesto también de eso. Tenemos la final del fútbol colombiano y además un invitado, nuevo técnico, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. A ver, el más agresivo del grupo se ha vuelto Camilo. Camilo, hoy espero que no tenga los taches arriba, esté un poco más fresco, más reflexivo, que tratemos de hacer un programa agradable, Camilo.
No, Andrés, buenos días para usted, Mauricio, Pedro y todos los oyentes. No sé por qué agresivo, Andrés.
Ya está peleando. Voy con Mauricio. Mauricio, hola.
Andrés, buenos días. Buenos días para mis compañeros en la mesa de trabajo y a los oyentes en esta emisión de Amantes de la Pecosa.
Yo soy muy grosero, pero a mí esa saludadera me molesta un poco.
No, porque es que yo trato de ser cordial, sí, con los oyentes.
Está bien. Sí, yo creo que soy un
hablamos
muy grosero.
Hablamos de que más peleón es Camilo.
Camilo es muy grosero.
Camilo, y que el más peleón aquí es Andrés, por Dios. O sea, todo lo busca problema.
Ya, bueno, pero digamos algo entonces a la entrada, por lo menos.
Algo.
Perfecto, Pedro, a ver si le metemos contenido por lo menos,
sí, señor,
al programa.
Bueno, muy buenos días para usted, Andrés, para los compañeros de la mesa de trabajo y para los oyentes de la verdadera alternativa de la radio en este espacio didáctico y amable.
¿Didáctico?
Con todos sus...
Sí, didáctico, sí. ¿Didáctico? ¿Qué clase estamos dando acá?
Vamos a indicar lo siguiente: Wilmar Roldán, árbitro colombiano, pita, es el juez central en el partido que abre los cuartos de final de esta Copa América Centenario. Estados Unidos es local, enfrentando a Ecuador. Wilmar Roldán, árbitro colombiano, presente allí en este primer duelo de los cuartos de final.
Arranquemos entonces con Copa América y miremos las llaves. Sí, llámeme culipronto. Dígame como quiera. Oiga, pero Colombia no se encontraría con Argentina sino en la final.
Sí. Hasta la final, sí.
Y no tener a Brasil en la Copa América, yo creo que es un pequeño plus que tiene la selección Colombia, ¿no? No digo que la vaya a ganar, tampoco digo que llegue a la final, pero por lo menos sí está ese panorama allí. Oiga, yo no sé si lo de Pekerman fue a propósito. Pero ¿cómo cayó de bien haber perdido con Costa Rica o me equivoco?
Sí, no, fue una suerte, Andrés. Obviamente en ninguna cabeza de ningún técnico queda el perder así, el jugar como jugó Colombia, por supuesto, y mucho menos saber qué va a pasar con el futuro y sobre todo en un deporte como es como el fútbol, que es tan incierto en algunas oportunidades. Pero no, fíjese que el mal experimento y la mala actuación del sábado de Colombia le sirvió al equipo colombiano, entre comillas, le sirvió.
Sí, sí, eso lo tiene que ratificar, es en el campo de juego. Sí. Entonces, antes de hablar de esos cuartos de final, de cómo quedó, ya les vamos a decir las llaves a ustedes, por si de pronto no tienen ese panorama, pues les vamos a decir, en caso que gane el uno, con quién se enfrentará y cómo ya los partidos en la final podrían deslumbrar un Colombia-Argentina, podría ser, ¿no? Lo reitero, está muy, muy, muy temprano para decirlo. Ayer se jugaron dos partidos. A primera hora teníamos al equipo chileno contra el equipo panameño. Arrancó con una buena sorpresa Panamá, atacando, bueno, yo no sé si se podría decir que atacando fuertemente. No, digamos que estuvo...
presionando.
Exacto, me parece que esa es la palabra precisa. Presionó la salida... un disparo de larga distancia, un campo que estaba mojado. Increíble lo de Bravo, ¿no?
Lleva, sí. se ha comido ya tres goles. Todos en el primer palo, todos en el palo de él.
Ha tenido culpabilidad directa.
Sí. Uy, lo de ayer fue duro, ¿no?
Pero fíjese, Andrés, que, bueno, no sé si pueda compartir el término apretar. Porque los primeros siete minutos de Chile fueron violentos.
Sí, digamos que la opción de el gol sale a partir de una presión, ¿no?
Sí, no, bueno, una presión normal, pero Chile...
digamos, pueda que sea una jugada... No, Chile pasó por encima de Panamá, pasó por encima, pero a pesar de eso, no le quedó la sensación que sufrió más de la cuenta. Es decir, tener el partido un momento 3-2, uno pensaba que no iba a sufrir, pero obviamente... hombre, para salvar un poquito a Bravo... es muy duro cuando a un arquero le pica ese valor antes de llegar a su área que protege, ¿no?
Sí, y ahí están las consecuencias. Cuando el balón le pica unos centímetros antes, él va con la fuerza del cuerpo y las manos o los guantes a tratar de detener el balón, y se le nota que la misma velocidad del balón no le permite a las manos tener esa habilidad para presionar la misma velocidad, y le ingresa el balón a su pórtico como tal.
Sí, ese gol de ese tiro de Miguel Camargo le metió muy buen efecto a la pelota. Se ve bastante cuando pica, precisamente como decía Andrés hace un momento. Y claro, al tocar el piso le cambia la dirección, le aumenta la dirección con la que iba. Entonces fue un gol interesante, no hay que desmeritar tampoco la actuación del arquero. Fue un buen tiro.
Hay que decirlo, el palo del arquero, ahí no debe entrar el balón. No,
nunca.
Ahí no debe entrar el balón. O sea, ese es el palo que protege, al otro lado lo salva cualquier cosa. O sea, un ejemplo, en un tiro libre, usted pone la barrera y decimos, hombre, si pasa la barrera, nada que hacer. Ahí es gol, pero en el palo del arquero es... no se puede defender al arquero, no se puede defender al portero. Aquí estamos hablando de una jugada en movimiento, un balón que pica, un balón difícil, pero para Bravo ese es un balón normalmente sencillo. Para cualquier arquero no es un balón tan exigente.
Sí, no, y además que fue
de larga distancia,
de lejos, o sea, fue no sé, unos 40 metros fue de la pelota.
Sí,
puede ser, le pegó muy bien, el efecto picó tal. Pero pues estamos hablando de un arquero de primer nivel.
O sea, no somos...
bueno, el Barcelona no tapa en...
A ver, ¿cuál fue el primer gol que recibió Colombia? Fue contra... primero jugó contra Estados Unidos, luego jugó contra... el segundo partido de
Paraguay.
Colombia fue con Paraguay. Ahí hubo un gol de larga distancia que usted decía, no, nada que hacer.
No,
un
golazo.
Aquí no hay nada que hacer. En este uno dice, uy, mamita, se lo comió Bravo. ¿Sabe que yo apenas vi ese primer gol dije... uy, Panamá va a aguantar esto con los dientes? Pues no le aguantó nada.
Bueno, no, Chile, no, como a los 10 minutos llegó el empate.
Menos, yo creo. Chile se le fue encima.
A ver, sí. Casi le pega a Pedrito. Estamos hablando del minuto 5, el primer gol. Y el gol de Vargas, el primero, es al minuto 14, ¿no?
Sí,
entonces, digamos que
sí.
Casi le pega a Pedro, digamos, que está ahí, que le pegue a una, ya es novedad. Entonces, Pedro,
casi siempre le pego. Por decir.
¿Cuándo, Pedrito? No sé. El fútbol no es adivinar cuando uno está hablando ahí. Pero sí, digamos que está.
Estoy aquí que sí, del 5 al 14.
Sí, normalmente cuando un equipo gana o pierde o empata, normalmente uno casi siempre le pega los resultados, ¿no?
Así
normalmente.
Así es.
Chile Ya lo había también acotado Pedro, es un equipo difícil para la siguiente ronda, pero quiero que despidamos a Panamá. ¿Se merece una buena despedida? ¿Se merece una crítica? ¿Ustedes qué opinan de Panamá?
Yo considero que Panamá viene mostrando trabajo a través de su cuerpo técnico, donde observamos ayer en las imágenes a dos experimentados técnicos acompañando al que más ha tenido direcciones técnicas en Copas Américas, Hernán Darío Gómez, ahí en el campo, en el banco de suplentes, que le permiten a Panamá pues hacer estos partidos no a manera experimental, pero sí a manera de fogueo, y que la van consolidando a un mejor porvenir futbolístico. Para finalizar, de mi parte, dice Bolillo Gómez que el nivel...
Para finalizar por parte del Bolillo, porque esas son palabras de él.
Sí. Dice él que el fútbol centroamericano no está a la par con el fútbol suramericano. Entonces, que tienen mucho por trabajar en estas instancias, miras a la eliminatoria Rusia 2018.
Panamá, ¿qué más dicen de Panamá?
Pues hay que hablar que es un equipo que en ciertos momentos de los partidos mostraba un buen esquema de juego, sin embargo, le tocó con muy buenos equipos. Argentina y Chile no son cualquier equipo, digamos así bruscamente, sacado de la esquina, sino que son equipos muy grandes de Latinoamérica. Le tocó con dos de los más grandes. Creo que no fue una labor muy buena por parte de Panamá, pero pues no se podía esperar más con estos dos equipos, con Argentina y con Chile, en el mismo grupo.
Sí, no sé, Andrés, yo considero que, por supuesto, era de los equipos con menor posibilidad de avanzar, porque ya tenía Argentina y Chile, el último campeón, y Argentina, pues, uno de los grandes del mundo, sin lugar a dudas. Pero creo que es interesante el trabajo de Panamá. En pasajes de los partidos se vio compacto, un equipo que tiene buenas individualidades, pero yo creo que pasa más por el trabajo del Bolillo, por el tema de eliminatorias. De hecho, él lo dijo en rueda de prensa antes del partido contra Argentina, que pues la intención última de este equipo panameño es ir al Mundial, por supuesto. Entonces, sí. Bueno, le tocó de un grupo difícil y pues me parece que no fue tan mal la actuación, pero bueno, estaba luchando con dos grandes del continente, ¿no?
Creo que estamos de acuerdo en términos generales, ¿no? Sí, recibió muchos goles. Si usted lo mira por número, la cuestión es bastante compleja para la selección panameña. Pero si miramos el funcionamiento, las cosas no salieron tan mal. Un equipo que mal que bien dio cara, que tiene que, digamos, que mejorar muchísimo, muchísimo la parte disciplinaria. No puede ser que para el tercer partido pierda cinco jugadores. Y creo que también le pudo haber faltado un poco de inteligencia, ¿no creen ustedes? Bueno, Camilo dijo algo que yo creo que puede ser, digamos que éticamente uno pensaría que es el ideal. Ningún equipo quiere perder ningún partido, y el técnico cuando hace los cambios le interesa ganar, pero no debería ser un técnico como el Bolillo, mucho más frío en los cálculos. Es decir, ganamos con Bolivia, hombre, en el papel está perder con Argentina
y Chile.
No. En el papel está perder. Es que si pierden los dos, pues quedas por fuera. Eso fue lo que le sucedió. Es decir, si usted, digamos que pone un partido distinto, donde usted pueda sacar un empate, que seguramente lo pierde con Argentina, y dejar toda la fuerza para Chile, ¿no habría sido mejor para el equipo panameño? Es que dejó todo contra Argentina. A pesar de eso, se lleva una goleada de 5 goles. Llegó muy deteriorado para el partido contra Chile, y además con una baja de 5 titulares. Yo sé que lo que estoy diciendo es un planteamiento que afecta a la ética, y eso ya me hace sentir mal, me hace sentir sucio, pero uno debería ser un poco más inteligente los seleccionadores cuando saben que hay un rival tan superior. Usted le gana a Bolivia, usted pierde con Argentina, pero lo que tiene que hacer es dejar todo con Chile, no haberlo dejado con Argentina. ¿No creen que ahí se perdió la clasificación de Panamá? Es cierto, hizo un papel digno, pero creo que dejó todo, perdió todo, absolutamente todos los papeles, Argentina.
Pero fíjese, Andrés, que fue como fue también como temas del destino, o sea, como temas de Chile volvió a ser la Chile que vimos hace un año y que uh-huh. y que es fuerte ayer justamente contra Panamá.
Sí.
Sí, o sea, Panamá se planteó bien, seguramente, pero Chile no sé si porque estaba enfrentando al equipo panameño y dijo, bueno, tenemos que ganar sí
no,
o sí.
Y porque no tenía mañana.
Y porque no tenía con otra 1-0 otro
perdiendo estaba eliminado.
Sí. No, y lo vio con y también con eso sucedió con Brasil, ¿no? El empate la clasificaba, pero uh-huh. tenía que ganar, no podían atenerse al empate. Entonces yo creo que también le jugó la mala pasada a Panamá, pues se enfrentaba con un equipo mucho más poderoso, un poquito más estructurado porque lleva un trabajo importante que viene desde Marcelo Bielsa, después lo tomó Sampaoli y ahorita Pizzi, pero bueno, es un equipo que ayer demostró realmente lo que es, o sea, volvió a tomar sus rumbos y volvió a demostrar que es el campeón vigente de América.
Pero no defiende bien, me parece que no está defendiendo bien. Con México lo quiero ver, esa defensa me preocupa. Vamos a hablar obviamente de Chile más a fondo, sigue la competencia, viene un partido durísimo contra México, un partido que de todas maneras salió muy bueno, ¿no? Creo que es un poco más llamativo un México-Chile que hasta un México-Panamá, ¿no? Por más que uno estuviera apoyando a un equipo nuevo donde está un técnico colombiano, pero ese es un partido mucho más completo.
Sí, claro, sin duda. Un
partido que seduce más. Bueno, los oyentes pueden participar del programa. Tenemos la opción en Twitter. Laut 90.4 FM Estéreo, ahí ustedes nos pueden seguir. Les preguntamos algo que digamos que es un poco apresurado, nos falta mucho, pero bueno, hay un sentimiento de confianza. ¿Colombia es favorita para ganar la Copa Centenario? Más adelante contestamos nosotros, decimos por qué los oyentes allí pueden participar. Es una encuesta. En sí o no, ahí pueden votar, les recuerdo. Síganos en Laut 90.4 FM Estéreo, ahí ustedes. De verdad que están bien, bien informados. Tenemos información constante de la Universidad Distrital, de lo que sucede en Bogotá, en Colombia, en el mundo. Así que, bueno, y además un programa como este, que es el de Amantes de la Pecosa, que ya también está en su recta final. Arranca la Copa América mucho más buena y nosotros también tenemos mucho más para poder analizar, para disfrutar y bueno, para hablar cada vez del fútbol suramericano tan protagonista como lo dice el bolillo, aunque esperemos a ver el papel de Estados Unidos y México. Entonces, pasa bien Chile, a pesar de todo, creo que queda con un sinsabor. Lo de Bolivia fue vergüenza, lo de Argentina fue vergüenza, y lo de ayer, la verdad, sí pasó por encima en un momento, pero también en un momento lo vi sufriendo mucho. Alejémonos de los primeros 5 minutos, que eso lo puede recibir cualquier equipo en el mundo. Digamos que uno tan serio le costaría empezar perdiendo los 5 minutos, pero tuvo la fortaleza para darle la vuelta y está 3 goles arriba. Pues llegó un momento, bueno, 2 goles arriba, ¿no? 3-1. Se dejó ajustar mucho un partido con Panamá que no le vi tantos argumentos.
Sí, no, realmente.
¿Balance esos 3 partidos de Chile qué?
No, me parece que fue. Bueno, obviamente ayer salvó las papas, como dicen, porque pues. Le ganó a Panamá y era lo que tenía que hacer para lograr la segunda plaza de este grupo D. Pero yo creo que ha sido un poco decepcionante, sobre todo para el hincha chileno que venía ilusionado de ganar la Copa América, que trae jugadores importantes de las mejores ligas europeas. Y la verdad no ha sido un balance positivo. Con Argentina, lo que hablábamos, Bravo en un muy mal momento.
Terrible.
Los 2 goles de Argentina fueron por el palo de él. La defensa sí, bastante floja. A mí, Andrés, me sorprende la defensa chilena por la estatura. Obviamente la ha manejado así, está Medel y está ahí el otro defensa de Chile.
Ahí bueno, está Jara, está
Gonzalo Jara. Sí. Los dos son de estatura mediana, seguramente son mucho más altos que yo, pero para un defensa de talla internacional seguramente son más pequeños. Me parece que es una defensa que puede llegar a sufrir un poco por ese sentido. Tiene muy muy buen pie, pero cuando es por arriba, cuando juega con equipos físicos como lo fue Panamá ayer, le cuesta bastante a esa defensa hacer un buen papel, no sé.
Y no quería dejar por fuera algo que dijo Pinedo, es el arquero de Panamá. Dijo, hombre, no estamos listos, nos falta todavía mucho por trabajar, aquí todos fallamos, no, absolutamente todos tenemos una responsabilidad, aunque se vio un proceso, no nos pueden hacer tantos goles. Y es que la verdad, se comieron mucho, ¿no?
Sí, claro, ayer tuvieron para...
Tuvo Chile a su haber 7 goles a favor, 5 en contra, es a una diferencia de 2. Entonces, una selección que recibe en 3 partidos 5 goles, pues es de analizar su línea defensiva. Este Chile pasó raspando desde mi punto de vista porque no es de olvidar el partido en el que se vio favorecido por una jugada bien polémica, un gol convalidado, enfrentando a la selección boliviana, última en este grupo, el grupo D, y que le permitió ganar esos 3 puntos, esos 3 primeros puntos. Y en segundo lugar, en el partido de ayer que cerraba este grupo, pues se vio en aprietos, se vio con dificultades, pero salió la casta de decirse en ellos mismos: somos los campeones de esta Copa América, si tenemos la oportunidad de avanzar, de pasar a la siguiente ronda, y lo lograron con 6 puntos, el mejor del grupo, Argentina 9, y así mostraron la casta de sus jugadores representativos de ellos en las ligas europeas.
¿Pero sí mostraron la casta, Pedro?
Sí, a lo último sacaron la casta, porque pues no había de otra, era ganar.
Pero es decir, ¿a quién dejaron por fuera? A Panamá y a Bolivia.
Y a Bolivia, sí. Se le dificultó. Ellos dos, Bolivia y Panamá, le dificultaron las cosas al campeón reinante de la Copa América.
Por eso se llama sacar la casta. Sacar la casta, si con Argentina pierdes de esa manera. Lo de Argentina fue, la verdad, el 2-1 fue muy corto. Para mí fue humillante lo de Argentina. Argentina lo humilló. Con Bolivia no pudieron. Sí, el penalti, como usted lo dice. Pero ayer sí jugaron un poco mejor, jugaron sí. Y atacaron, pero yo no sé, bueno, el gol de Alexis Sánchez fue una belleza, ¿no? Bueno, los goles fueron lindos, pero cómo la toca, esa media volea es increíble. Yo creo que está pendiente la casta de Chile, porque la tiene,
sí.
pero ¿sabe que yo no siento que la hayan sacado todavía?
Es que hay que resaltar una cosa, y es que efectivamente Chile no tuvo que haber pasado con 6 puntos, Chile tuvo que haber pasado con 4. Por el penalti. Y pues un partido tan sufrido con un equipo pequeño relativamente como es Bolivia deja muchas cosas que desear. También el partido contra Argentina es un grande, pero sí, tampoco estoy de acuerdo con esto de sacar la casta. Argentina sí la sacó completamente, Chile no. Y en cuanto a lo que usted dice ahorita del gol de Alexis, ¿sabe qué me parece más llamativo? No solamente la volea, sino la asistencia de Vargas.
Sí.
Esa forma de desmarcarse del defensa, muy, muy, muy bonita.
Uy, pero a mí me pareció una locura el gol. De verdad.
Ah, muy bueno, muy bueno.
Es una belleza. Bueno, no sé con cuál gol me quedo, porque el segundo, ese cabezazo. Uy, cómo se levanta Vargas. No, es una maravilla. La verdad, no sé con cuál gol quedarme.
Yo me quedo con el tercero.
¿Sí?
Sí, claro. Esa definición y esa asistencia muy buenas.
Bueno, se va a Panamá. Un buen proceso. Uno espera que hagan más. Y que ya es el momento de pasar a algo tangible, ¿no? Les falta llegar al Mundial. Ese es el objetivo. Camilo lo resalta perfectamente. Es lo que tienen que trabajar. Y ya hicieron ahí un trabajo. Uno siente que en la CONCACAF sí tiene con qué ser protagonista, ¿no? Hay una distancia entre México y Estados Unidos. A pesar de que Costa Rica la haya ido bien en el último mundial, yo sí siento que hay una diferencia. Para mí, por lo menos en los últimos 2-3 años, de lejos el mejor es Estados Unidos. Pero ahora México está igualando las cargas. Camilo.
Sí, no, Andrés. Es importante resaltar el tema de la CONCACAF, que se ha vuelto un poco más parejo en los últimos años. México, Estados Unidos siempre han sido pues los preponderantes en esta confederación del hemisferio norte. Pero bueno, también me quería quedar con una cosa, Andrés. Los técnicos que salieron aquí, bueno, los técnicos de las selecciones que tuvieron un mal papel en esta Copa América, se quitaron la presión con eso. Acá venimos a jugar, pero lo importante es las eliminatorias. Por supuesto, el Mundial es mucho más importante, es la cita más importante que tiene el fútbol, pero pues también como salirse ahí por la ventana diciendo que es el Mundial, la eliminatoria, lo más importante.
Claro, digamos que vamos a hablar de Argentina, pero yo creo que usted toca un tema que es vital aquí, ¿no? Para muchos no había la obligación de ganar esa Copa Centenario. esa Copa Centenario después del FIFA Gate ha sido para Sudamérica casi un encarte. La posibilidad, yo creo que la selección que tiene más posibilidades aquí y que necesita la revancha es Argentina. Es que Argentina está urgida de ganar algo. Si no gana algo, muere.
Me permite una colación ahí a su exposición para que no se nos olvide, y no lo hemos mencionado, si ya lo mencionamos me disculpan.
No más así lo de Dunga.
No, que el siguiente organizador de la Copa es Brasil.
Ya.
¿Es Brasil?
No lo hemos dicho, ¿cierto?
Sí, pero no lo hemos dicho. No lo habíamos mencionado, pero es Brasil el siguiente organizador de la Copa América.
Sí.
Entonces no va a quedar como lo decía, lo manifestaba Alfredo, a manera de información, oiga, Estados Unidos se va a quedar con la realización, organización de la Copa América.
No, tiene sentido. La Copa América va rotando, lo mismo que el Mundial.
Sí, no, de hecho, es que la Copa América es, si no estoy mal, es de Sudamérica.
Sí, sí.
No tiene por qué hacerlo Estados Unidos.
Bueno, y la Copa Centenario, por eso se hizo algo especial.
Sí, por eso sí, pero
gusta,
la
Copa América. Y es más, ¿sabes? Que a mí me gustaría que se quedara así, con la CONCACAF, sea un torneo. Así,
o sea, con los 16.
Sí, sí, me parece bien. Sí, sí, me gusta más que inviten a Japón o inviten a un equipo europeo.
A España también,
sí,
como ocurrió.
Me parece que debe quedar así y que los méritos lo hagan los equipos de la CONCACAF, que clasifiquen y así, que sigan con la Copa de Oro y hacerla cada vez que sea la Eurocopa o hacerla un año después del Mundial. Después, un año después del Mundial, es que cada dos años me parece que esto es incómodo. Se atraviesa, en medio de las eliminatorias la Copa América se atraviesa. Si es un año después del Mundial, queda perfecta como la de Chile fue fantástica, todos fueron a ganarla. Pero bueno, yo estaba diciendo algo, ya se me olvidó, ¿de qué estaba hablando?
Quería hacer una acotación, Andrés. Brasil inicialmente era el organizador de la Copa América 2015.
Sí.
Pero obviamente, como tuvo el Mundial 2014,
sí.
Tiene en este momento Río, organiza los Juegos Olímpicos. Entonces...
Sí.
Cuadraron en los gobiernos de Chile y Brasil y obviamente las federaciones. Entonces Brasil le cedió pues el privilegio de organizar la Copa América 2015 a Chile, y por ese motivo viene Brasil como organizador de la próxima,
sí, ¿sí? De la siguiente Copa.
Ya recordé lo que iba eso, lo que decía Camilo sobre los técnicos. Sí, aquí la obligación prácticamente es de Argentina para ganarla. Si no ganan ahora, no ganaron nunca, o tendría que esperar hasta el 2018. Y sí, vinieron a armar los equipos y el objetivo de todos es el Mundial, pero la forma es muy importante. Si no hicieron las cosas bien, aquí se queman técnicos. Ya salieron dos. O sea, lo del pelado Díaz es increíble. Y ni hablarlo de Dunga. ¿Ustedes pueden entender por qué esa demora lo de Dunga?
Yo creo que estaban ultimando los detalles, ¿no?
Increíble. Yo pensé que el mismo día iba a decir, si el mismo Dunga iba a dar el paso al costado. Se me hizo muy raro que se demoraran tanto. Se demoraron muchísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se demoraron mucho.
Pues esperaron a ver qué podía ocurrir.
Perdóname, Pedro, ¿qué podría ocurrir?
En el sentido futbolístico.
Ya te eliminaron. ¿Qué podría ocurrir?
No, en el sentido futbolístico. O sea,
es que, ¿de qué estamos hablando, Pedro? Estamos hablando de fútbol, yo no estoy hablando de otra cosa.
Sí, sí, sí. Que ellos, la federación, la federación que rige el fútbol brasilero, pues considero que le dieron una última oportunidad a Dunga a través de esta Copa América.
Perito, eso está claro. ¿Qué estaban esperando para hacer el anuncio? Después de que quedaron eliminados, ¿qué estaban esperando?
¿Ya
no tenían más partidos?
Ya, prácticamente esperar que llegaran a Brasil, pero no se le permitió esa parte, y anuncian sí la salida de Dunga como estratega, que brindó en pasos anteriores alegrías al fútbol brasilero después de esa catástrofe o catastrófica presentación de Brasil en su mundial organizado, y de esa manera pues acudieron a Dunga, otro técnico que ya había pasado, y se analiza que las segundas oportunidades o en segundas oportunidades tampoco hay buenas o buenos resultados.
Perfecto, hablamos de Argentina, muchachos, y Argentina ayer derrotó a Bolivia. No sé, pero aquí entre nos, pero fue un partido recocha, ¿no?
Sí, fue un partido muy cómodo para Argentina.
Fue un partido de 45 minutos.
Andrés, es una de las pocas veces, muy, muy, muy pocas veces en las que yo veo que la posesión general de balón fue de más de 80% para un equipo.
Increíble.
Tuvo,
¿no?,
todo el tiempo Argentina.
Alcanzó a ser línea de 6 Bolivia. Línea de seis.
Increíble, sí. Sí. Evitando sí. A todo, a, evitando pues, en todo momento que fuesen apabuleados con otros 5-6-0. Y pues hicieron la de ellos, defenderse a como dé lugar, 6 en línea.
Pero no les quedó la sensación que Argentina ya en el segundo tiempo, a pesar que entró Messi, ¿no les interesó más el partido?
Pues no, no, tiene toda la razón. No, no hubo como, como la intención de... De pronto por lo que usted dice, dijo la vez pasada, de pronto como bueno, ya, ya les metimos sus 3 goles, ya... Calmemos un poquito la cosa, tal vez de pronto por dejarles un poquito de dignidad pues en cuanto a lo que es meterles más goles, ¿no?
No sé si pasa por el tema de la dignidad o no sé. No, Argentina se guarda físicamente también, no.
Sí, tiene que aguantar.
Sacó el pie del acelerador para descansar un poco y afrontar el próximo reto, que también es interesante.
Bueno, para los compañeros de la mesa de trabajo, una notificación, pues acaba de iniciar el partido Rumania-Suiza para la Eurocopa.
Aquí está Sheridan Shaqiri. Sheridan que mete el pelotazo y es bueno, el pelotazo que no lo pudieron controlar bien, por eso tiene que llegar por acá Rat, otro hombre que también estuvo en el fútbol español, lo vimos en primera división.
Perfecto, ya les vamos a dar los resultados de la Eurocopa, que a primera hora perdió Rusia. Estaremos pendientes de este primer tiempo, ¿no? No alcanzamos a disfrutar del segundo, y bueno, lo que y el que va a ser el partido de fondo. Hombre, lo de Bolivia sí, yo creo que no necesita ni análisis, ¿no? Esto sí, no. Tienen que volver a empezar. Ellos hablaban de una ilusión porque no son últimos en la eliminatoria, porque han hecho algo, porque han sumado y porque ahí ya tenían... digamos que algo contra Chile, estuvieron muy cerca del empate y para ellos habría sido muy importante, porque es que Bolivia se da sin puntos y eso es muy doloroso para ellos. Pero la verdad, lo de Bolivia es volver a empezar. No sé, aquí yo no le veo, no vi absolutamente nada. Bolivia posiblemente es el peor equipo de la Copa América, porque ustedes me podrán decir que Haití, pero es que yo de Haití sí no esperaba gran cosa. De Haití yo no esperaba mucho. Hay una diferencia entre la CONCACAF y la región en la que estamos, y la verdad lo de Bolivia no deja de ser desastroso.
Sí, es un equipo que le falta, perdón Camilo, es un Camilo que le falta replantearse, no solamente en el esquema de juego, en el trabajo dentro de la cancha, sino también en la convocatoria de jugadores. Creo que esos jugadores que se encuentran en este momento en la selección de Bolivia les falta... Pues no sé si podemos hablar de ganas, les falta de pronto un poquito más de experiencia, no sé, internacionalizarse. Algo pasa con este equipo, pero definitivamente es necesario un replanteamiento completo.
Pues sí, yo no sé, uno con la distancia que uno siente que Colombia va como bien, que ya pasamos esa etapa, bueno, estamos entre el cielo y el infierno normalmente, pero pues el infierno no es como para decir aquí no hay absolutamente nada. Yo creo que sí tiene que hacer un replanteamiento absolutamente desde los clubes allí, crear, yo creo que tienen que trabajar desde los niños. Si esos muchachos no hacen unas selecciones juveniles que realmente puedan ser competitivas, jamás van a tener un buen equipo de mayores, y ahí es la única manera de poder llegar al extranjero. Yo no sé si les falta disciplina o no, pero la verdad ayer yo no les vi nada, o sea, tácticamente tampoco les vi un gran trabajo como para que uno diga, o sea, es que llegar al desespero a hacer una línea de seis, a mí me sorprendió sobremanera.
Me hace acordar usted de la escuela muy promocionada y bien referenciada, la Tawicha Aguilera, de allí de Bolivia, donde surgieron varias figuras, Romerito, bueno, muchas figuras del fútbol boliviano, y que se convirtió en estandarte, pero se quedaron. Hace más de una década y media, esa escuela Tawicha Aguilera desaparece, sí. y no le permite a esa nueva figura del fútbol boliviano empezar a destacarse dentro de sus clubes y de allí ser contratados al fútbol internacional, por citar un solo ejemplo, y que vistió la camiseta de Independiente Santa Fe. El jugador Peña fue referente, fue capitán del equipo,
claro,
en la época de Mondragón, y venía proveniente de esa escuela.
Sí, claro, claro. Yo creo que ayer que hablamos del fútbol venezolano, es un buen paralelo el que se puede hacer, ¿no? Venezuela comenzó a hacer las cosas bien dentro de sus clubes en Venezuela, y Bolivia se fue quedando, ya digamos, un Peña, Juan Manuel Peña, creo que si no estoy mal, el nombre de él, un Diablo Echeverry, bueno, figuras que tuvieron alguna relevancia en el marco internacional, pero ya realmente no. Yo creo que Bolivia se quedó con el tema de la altura.
Sí.
O sea, en las eliminatorias es, bueno, esperar a que vengan aquí, aprovechamos la altura, que se ahoguen, el mareo, pero realmente no. Y sorprende también, obviamente, The Strongers, Bolívar, van a la Copa Libertadores siempre porque tienen su plaza asignada por la Conmebol, ¿no? Pero son equipos que uno ve en... no figuran, o sea, no figuran nunca y siempre van a ser los equipos ahí en el grupo como, bueno, los que pasamos, aunque ahorita vimos en la última Copa Libertadores, en esta Libertadores que está jugando todavía en la fase de grupos que, pues, que le propinaron 5-0 al Cali, ¿no?
Sí,
pero así es. Pero bueno, yo creo que a nivel de selecciones se quedaron fue con el tema de la altura y no hay trabajo en divisiones inferiores, no hay proyección internacional de sus jugadores. Lastimosamente Bolivia sí ha quedado rezagada y con lo que está haciendo Venezuela ahorita creo que la cenicienta más bien se está convirtiendo es Bolivia.
Sí. A pesar del mal arranque de Venezuela, sí, creo que el que ha dado hoy es Bolivia. Argentina, el otro lado de la moneda, la mejor selección de Sudamérica sin ninguna duda y la realmente la favorita para quedarse con la Copa Centenario. Es el único equipo que logró hacer la campaña perfecta, 9-9. Increíble lo de Argentina, pero de todas maneras creo que lo de ayer no nos da para medirlo, ¿no? Lo de Panamá tampoco nos da para medirlo. Únicamente el partido contra Chile, uno puede decir que ahí vimos una selección argentina. Así jugó, el capitán fue Romero y bueno, con una novedad que ya voy a decir, que fue la inclusión de Agüero y Pipita Higuaín. No recuerdo otro partido donde hayan jugado los dos al tiempo, no lo recuerdo. Y con el Tata Martino creo que esa era como una de sus premisas, o juega Higuaín o juega el Kun Agüero. Como no estaba Messi, pues se dio la fortuna, señor.
Sucedió lo que yo le había comentado ayer, Andrés, de la inclusión de Messi en la segunda mitad del tiempo.
Sí.
Y hay que resaltar algo de Messi, y es que algo que no habíamos visto de él en las anteriores Copas Américas, no se le había visto tan buen desempeño. En este momento se ubica como goleador en dos partidos con 3 goles. Recordemos que en la tabla del año pasado, Lionel Messi solamente obtuvo un gol en 6 partidos que jugó. Está mostrando la calidad que tiene en el Barcelona, le está mostrando también acá, y eso es algo que hay que resaltar mucho. Bueno, falta ver los demás partidos, los que restan para Argentina, pero es bueno para este jugador lo que está haciendo en esta campaña de esta Copa América.
Sí, yo tengo una duda, a pesar de lo que usted está diciendo, y sí, yo creo que en la memoria queda eso. Hombre, el goleador histórico de Argentina no es Batistuta y está un gol Messi.
Sí.
Entonces, digamos que no ha sido tan malo lo de Messi en las Copas Américas.
El tema,
¿no?
es el número de partidos, Andrés.
Mucho sí, menos.
Exactamente. El tema Batistuta partidos. Tuvo 77 y Messi lleva 111, 110. Sí,
pero correcto. No es malo.
No, por supuesto. No, no. Además que si uno, bueno, uno ve a goleador, uno tiene como goleador a Messi por lo que ha hecho en el Barcelona, ¿no? Porque juega de falso 9, porque el esquema táctico del Barcelona, sobre todo con Guardiola. Pero bueno, es importante porque, digo, es diferente, Batistuta era un 9-9, sí, por supuesto, en menos partidos hizo los goles que hizo, pero no, es para resaltar realmente lo de Messi.
Mire, le tengo, el top 6 es Gonzalo Higuaín, tiene 27. El top 5... de los goleadores de la selección argentina en Copa América es Diego Armando Maradona con 32. Sergio Agüero tiene 34. Hernán Crespo 9-9, ¿no? 35. Sí. Y Lionel Messi, o Lionel Messi, como usted le quiera decir, 53. Bueno, fuera de serie está Batistuta. Es más, me dolería un poquito que le quitara el primer puesto a Batistuta, ¿sabe?
¿Batistuta cuántos tiene?
54. No sé.
Está un gol, sí.
Por nuestra generación, amamos a Batistuta, ¿no?
Oye, Batistuta era un jugador muy bueno, también un jugador que demostró en su tiempo demasiada calidad. Yo me acuerdo que cuando estaba muy pequeño, yo...
Que lo recuerda mucho Oscar Córdoba.
Sí, cuando yo estaba pequeño me gustaba muchísimo Argentina por Batistuta, precisamente. Parecía un jugador espectacular.
Bueno, así jugó, perdóname, algo más de Batistuta.
Se ríe, se ríe, sí, Camilo, no, no, quiere que, decir algo, pero no.
¿Quién no quiere a Batistuta? Ahorra, o Batistuta.
No, que lo que dice Pedro es fantástico, porque yo creo que el colombiano que más recuerda a Gabriel Omar Batistuta es Oscar Córdoba.
Claro.
Lo vacunó en la final de la Libertadores del 96 y luego aquí en Barranquilla, en una jugada extrañísima, le pone la pelota en la espalda y marca el gol.
Exactamente. Entonces, ahí están esos datos, esas
así
anécdotas.
Así formó. Bueno, me asustó, Camilo.
No, es que creo que...
¿No fue Crespo?
Creo que la embarré, fue Crespo.
Fue Crespo, ¿cierto? Sí, creo que fue Crespo.
No, es que Batistuta se recuerda es por los cobros en una Copa América de tres...
No, tampoco.
No, ese es Martín Palermo.
Sí, Palermo.
Martín Palermo.
Y fue Miguelito Calero.
Perito casi siempre le pega. Y es importante, no casi siempre le pega. Okay.
Sí,
es
sí,
más fácil.
Palermo, Batistuta y Crespo. Estábamos confundiendo. Sí. Y pues bien, son diferentes épocas, ¿no?
Sí, no, pero Crespo pues... Crespo y Batistuta error mío un poco comparar a Crespo con sí. Batistuta. Qué pena.
No hay lío. Lo importante es caer en cuenta rápidamente. Mire, este fue el equipo. El capitán fue Sergio Romero, Chiquito Romero. Jugó Roncaglia, Otamendi, Cuesta y Mori. Dos en el medio, Vanega y Craneviter. Lavezzi, Lamela, Agüero y en punta Higuaín. Sí, tiene un muy buen equipo. Tiene un muy buen equipo. Pero yo no sé, no veo bien al Kun Agüero.
¿Me permite una ¿sí? un de la Copa América pasada en Chile? Si revisamos la nómina de sus tres primeros partidos, esta que está con el técnico que está al frente en este momento...
¿Con Martino?
No es la misma línea defensiva.
No.
No es la misma línea defensiva, ¿cierto? Es decir, hay renovación en todas las líneas de juego, su eje central, Lionel Messi, pero en las otras hay como 3, 4, 5 referentes de la selección pasada, de la Copa América pasada, a esta. Es decir, no hay problema por sus arqueros, su línea defensiva y del medio campo para arriba, si hay ya jugadores consolidados.
Ya, les digo que Argentina ayer, a pesar de todo, no me mató, pero es que no puede ser un gran referente, ¿no? Lo de ayer. Porque, bueno, digamos que ya para el segundo tiempo llegaron los cambios. ¿Entró quién? Entró Messi, salió Higuaín, veo que entró Biglia por Vanega y entró Otamendi. Ah, perdón,
Maidana.
Entró Maidana por Otamendi. No sé cómo les pareció a ustedes, pero fue un partido que yo creo que no se puede analizar. O sea, a mí el segundo tiempo me parece que no dio para poder profundizar de qué es esa Argentina. Yo no tengo herramientas como para decir, oiga, esa Argentina... Para que fue un partido sui generis.
Hay una cosa que sí podríamos analizar, Andrés, del partido de ayer. Y bueno, Bolivia estuvo jugando bastante fuerte, ¿no? Tres tarjetas amarillas para ellos en un partido en el que, supongo, no sé, la desesperación tal vez de verse aplastados por un equipo como Argentina. Hay que resaltar también el enfrentamiento pues que tuvieron entre Messi y Campos, ¿no? Ayer. Que casi desata también como pelea pues en pleno partido.
Sí, yo creo que eso fue lo de rescatar del partido ayer. Lo único interesante que pudo llegar a ser Bolivia fue que el 10 boliviano se le parara con ese ímpetu y con esa agresividad al mejor jugador del mundo. Fue algo gracioso.
Le pegó fuerte, ¿no? Yo vi que le pegó
sí,
muy duro.
Sí, en una de las costillas, ¿no? Con la rodilla.
Y... Sí, yo creo que le estaba buscando el punto en donde Messi ha tenido la lesión hace 15 días.
Sabe que Messi no tiene ningún problema con ningún jugador, es decir, físicamente.
Es muy calmado.
Yo nunca lo he visto a él como arrugarse. Jamás.
Ah, okay.
Ni siquiera con el Chelsea. Yo creo que una vez de pronto, en esa primera etapa de Mourinho,
uy,
creo que fue la más brutal que yo he visto.
Yo recuerdo ese partido, Asier del Horno casi lo mata. El marcador izquierdo del Chelsea en esa época del Horno. Casi lo mata y Messi no arrugó nunca.
No, es una locura ese jugador, ¿no? Uno lo ve como pequeñito, pero no tiene el menor temor de entrar en choque con ninguno, es increíble. Entonces, ¿qué podemos decir de Argentina después del partido de ayer?
Aplastante. Por completo.
Sí.
Sí, no, pues esperemos a ver, no sé qué... cómo vaya a resultar el partido de...
¿De cuartos?
De cuartos con Venezuela, pero... Pero pues si Argentina sigue en este ritmo de juego, yo creo que va finalmente a ser la semifinal.
Hay algo que mencionar, es que Argentina, por ahora, por lo que ha demostrado en estos tres partidos de grupos, viene siendo como el favorito para ganar la Copa, ¿no?
Desde antes, lo hemos dicho acá.
Sí, no, llegó a Estados Unidos. Hablando directamente de los partidos, de la calidad que demostró en esos partidos, ahora sí podemos estar hablando de que es favorito principal pues para ganar esa Copa América.
Desde el minuto cero lo hemos dicho y hasta el tercer partido lo hemos dicho. Argentina ha demostrado que es el favorito para quedarse con esto. Pues tenemos un comercial de Argentina. Esto es una cerveza muy famosa allí, que es la cerveza Quilmes, gran patrocinadora, ¿no?
Fuimos a conocer los lugares más recónditos del planeta, donde las temperaturas son las más bajas que un hombre es capaz de resistir. Nuestro desafío, encontrar el mejor frío para enfriar una Quilmes. Y lo encontramos. Quilmes presenta... La heladera Pecho Frío. Pinturiña alemana. No se borra nunca más. Con patiña rebatible por si hay que sacar la patiña. Sistema de compensación automática. Más quente se pone la cosa, más se enfría. Quilmes, el sabor único del fútbol argentino. Patiña.
¿Qué opinan de ese comercial?
Muy bueno.
Fantástico.
Muy bueno. Muy bien, muy bien. Y siempre, Andrés, siempre. Desde creo que el Mundial 2006.
Fuimos a conocer los lugares más ricos.
No, lo tengo de fondo. Qué pena contigo.
Creo que desde el Mundial 2006 vengo viendo estos comerciales de Quilmes que me parecen fantásticos. Bueno, este es como una cargada como dicen ellos los argentinos, una cargada a los brasileños, a los alemanes. Pero ellos tienen unos comerciales fantásticos que alientan a la selección argentina cuando va a disputar un campeonato mundial.
Sí.
Para que los son oyentes, maravillosos.
Sí, para los oyentes que de pronto no lo han visto, en las primeras imágenes están, no sé, en el polo, sí, puede ser Alaska o puede ser la parte más sur de Argentina. Y van en trineos, van en la nieve, van escalando y van buscando el sitio más frío para poder conservar una Quilmes y enfriarla. De pronto, pues, ya no aparece sino una nevera completamente, un congelador, y está Quilmes. Se abre el plano y está el uniforme de Brasil.
Pinturiña alemana.
Sí, y la pinturiña alemana es el 7-1, tal el número 71 en la espalda. Y es decir... El pecho frío, los pechos fríos de Brasil son unos agresivos brutales, brutales, brutales. Pero no es lo único que yo he visto así como fuerte. Bueno, sí, adelantémonos un poquito, ya hablamos algo más de Argentina. Y es un titular de la prensa peruana. Adivine de quién se burlan.
De James.
James Rodríguez.
Sí.
La calle de Colombia, ¿no?
De Colombia en general, sí.
Y son los papás.
Uh-huh. Está Paolo Guerrero llevando allí a James.
Como si fuera un bebé.
¿Qué opinan de esto?
No, es un ataque directo, ¿no? Es como decir. Yo creo que es como más como para alentar a los hinchas. Sí, es cierto que Perú en estos enfrentamientos, pues sí ha sido un dolor de cabeza para Colombia en varias ocasiones, pero yo creo que tampoco. Yo creo que exageran un poco, pero lo veo más como aliento a los hinchas del Perú de cara al partido contra Colombia.
No, los peruanos siempre han sido ese tipo de publicidad, ese tipo de periodismo. Yo recuerdo, Colombia se iba a enfrentar precisamente a Perú por eliminatorias, que les ganamos aquí en Barranquilla, y un periodista peruano dijo, no, pero... Falcao es mucho payaso, es mucho equilibrista, bueno, por los goles que había hecho Falcao aquí en el 2012, en el verano europeo, que vino y le hizo dos fantásticos goles a Millonarios y América de Cali. Entonces, yo creo que los peruanos hacen su periodismo así, pues, eso no...
La calle,
no tiene nada.
El titular es Hijos Nuestros y están las estadísticas. Tenemos pisados a los colombianos en Copa América. De 15 partidos jugados, ganamos 7, empatamos 6 y apenas perdimos 2. Este viernes nos reencontraremos con el equipo de Pekerman. Y bueno, sí, como un bebé cargándolo, la mamá, y la mamá es Pablo Guerrero y la carita de James.
Como cargan los indígenas
a los bebés, sí, en la espalda.
A los bebés, sí.
Los de la alta montaña, los indígenas de la alta montaña peruana.
¿Sabes qué me pareció divertido?
Sí, sí, igual, sí, gracioso.
Si esto lo hacen aquí, lo criticaría. Si lo hacen en Perú, no me importa. No me importa porque yo creo que algo que nos han enseñado es que nosotros no podemos cantar victoria antes de bueno, yo creo que estos terminan siendo como no sé, como le ponen el balón picando al borde del área, pues lo único que hace es pegarle a uno. Recuerdo también en Chile, se burlaron de James, ¿no? Ah, que James es un muchacho que se esconde en los partidos grandes y solo le marca a los pequeñitos. Y bueno, no, ahí tiene la forma de desquitarse los colombianos en la historia. Durísimo entonces lo de Quilmes, y un poco fuerte también lo de La Calle, el diario peruano. Bueno, así ven el fútbol. Yo creo que eso también es ese morbo que se necesita, ¿no? Un poquito de morbo.
El picante, cae picante, bien. Sí.
Sí, es válido.
Es válido para motivar al propio James, saliendo en las portadas de los diarios peruanos como un niño. Sí, como la carita de niño que tiene.
No, y me parece que es bueno, no sé si válido, pero bueno. Pero es jocoso y bueno, sí. Yo prefiero esto a lo de Sergio Gorski hace algunos años, cuando Colombia le ganó aquí 5-0 a Uruguay, que dijo y se desparramó diciendo barbaridades del fútbol colombiano, que habíamos ganado una narcocopa en el 2001, que nuestros camerinos no tenían aire, bueno, un montón de cosas que eso sí fue, me pareció agresivo y fue irrespetuoso contra, no solamente contra la selección de fútbol, sino contra el país entero. Pero estas cosas ya son otro cuento y son divertidas incluso. Bueno,
más bien por el lado de
esperemos
la
que Colombia, sí. Esperemos que Colombia el viernes revierta esto con fútbol y sean los peruanos que tengan que después ser cargados como niños llorando que Colombia les haya ganado.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchachos, entonces vamos por las llaves. ¿Cómo quedaron? Ya se definieron. Tenemos hoy un descanso, pero en ese descanso tenemos también la final del fútbol colombiano.
Es correcto.
¿Cómo quedaron esas llaves? El primer partido será el de Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos-Ecuador, que se va a jugar el día de mañana, al igual que el partido de Argentina-Venezuela. Bueno, el de Estados Unidos-Ecuador va a ser mañana a las 8:30 de la noche.
Sí.
El viernes tenemos el partido de Perú-Colombia a las 7 de la noche. El sábado, Argentina-Venezuela por la... a las 6 de la tarde, y finaliza ese mismo día el de México-Chile a las 9 de la noche.
Yo estoy bien, ¿cierto? Colombia solo se enfrentaría con Argentina si llegan a la final, ¿cierto?
A la final, es correcto. Se enfrenta en ese momento con Perú. En caso de clasificar a la siguiente ronda, se enfrentaría con el ganador de México-Chile.
Listo. Entonces, Estados Unidos-Ecuador, ¿cuál sería el favorito allí?
Yo creo que Ecuador, aunque está muy parejo, pero yo veo más a Ecuador clasificando.
Yo me voy también con Ecuador.
Yo voy por Ecuador,
sí. El local, muy bien por su organización y demás. Ojalá no haya ayuda extra para los locales, es decir, los estadounidenses. Pero el fútbol que propone Ecuador, como uno de los referentes de estas eliminatorias Copa América en Rusia 2014, deseo y espero que le vaya bien.
2018.
Eso sí, con fútbol, buen fútbol y goles por parte de los ecuatorianos.
Sí, yo creo que es un... aunque es un interesante partido, ¿no? Tanto Ecuador como Estados Unidos han mostrado cosas buenas en esta Copa, pero sí, yo creo que por temas del momento que está viviendo Ecuador aquí en eliminatorias, porque Estados Unidos no mostró cosas interesantes contra Colombia y, bueno, goleó a Costa Rica y al final, bueno, con Paraguay que viene... bastante mal, yo creo que Ecuador podría ser la candidata a pasar a semifinales.
Sí, pero no estamos, digamos, que hablando más con corazón que con razón.
No, yo hablo de que Ecuador lo veo más en semifinales por el juego que ha demostrado. Estados Unidos aún no me convence.
Sí, bueno, lo digo porque es que Estados Unidos fue primero, Ecuador fue segundo. Ecuador solo ganó un partido.
Pero es que
Haití.
Estados Unidos fue primero porque nosotros perdimos. Si no, hubiera quedado segundo. O sea, por meritorio de Estados Unidos no fue.
¿Cómo así que no es meritorio? ¿Cuántos puntos hizo Estados Unidos? No, no, Mauricio, es que no tiene sentido, viejo.
No, no, Estados Unidos no me convence, no me convence. No,
yo entiendo que no lo convenza. Eso no lo puedo discutir porque es una opinión. Pero Estados Unidos hace 6 puntos, Colombia hace 6 puntos, tiene más goles a favor. ¿Cómo me va a decir a mí que el mérito no es de Estados Unidos?
No, yo veo mejor jugando Ecuador, definitivamente.
No, pero no es un diálogo de sordos. Sí. O sea, yo creo que yo lo invito a que argumente muy bien lo que está diciendo y me parece que no nos podemos encontrar. Pero yo creo que decir que... Es que, ¿cuántos puntos hizo Ecuador?
Ecuador hizo 5.
5 puntos.
5 puntos. ¿A quién le ganó?
Le ganó a Haití.
¿Haití no es la peor selección de Sudamérica? Perdón, ¿de la Copa Centenario?
Sí, es cierto.
¿No es la peor? Yo creo que en los puntos, en lo que hizo, yo creo que evidenció que es la peor selección.
Menos 11 goles, mientras que Bolivia tuvo menos 5 goles.
No, y sobre todo que cuando la vimos dijimos, este equipo es muy limitado. Solo le pudo ganar a esa selección. Ajá, le ganó a esa selección.
Sí.
Brasil sí, hubo un escándalo, una jugada que pudo ser, pero no hizo méritos Ecuador para ganarle a Brasil. Con Perú jugó un segundo tiempo bien, bueno. Y sí, puede pasar Ecuador, yo estoy con ustedes, puede pasar Ecuador, es un equipo importante. Pero si no le parece que son un poco injustos con los Estados Unidos, que hicieron mucho más, es que a mí me parece que ganarle a Paraguay es un poco más exigente que ganarle a Haití. Y me parece que después de ver a Costa Rica, ahí hay un poco más de exigencia por los Estados Unidos.
Y lo que usted manifestaba, Andrés,
creo que sumar 6 puntos
ese partido contra Estados Unidos prácticamente le costó la salida al técnico.
Sí, al Pelado Díaz.
Al Pelado Díaz. Perder 1-0, pero era el de
ganar perdiendo, ¿no? Arrancar perdiendo. Digamos, Ecuador tenía una ventaja. Jugaba primero que Perú y Brasil. Y jugaba en el último partido contra Haití. Lo que yo quiero decir en el fondo es que mire que a mi Ecuador no me ha convencido en esta Copa Centenario. Pasó segundo. Y cuando uno dice, oiga, un grupo con Brasil que pase segundo, pues dejar por fuera a Brasil puede ser grande.
Ha mostrado chispazos, pero de esa selección rápida del medio campo hacia arriba.
Le vi chispazos con Perú. Con sí, Perú lo vi.
Nomás. No, con Brasil no jugó. No, con Brasil jugó muy bien también.
A mí no me gustó.
Muy bien, no.
A mí no me gustó. ¿Sabes? Yo lo vi que aguantó. Me parece que fue un equipo que defendió bien. Y que dejó un Brasil casi sin idea. Yo vi un Brasil casi sin argumentos. Yo decía, ese Brasil no tiene cómo. Pero puede jugar 2 días más y ese partido sigue 0-0. Me parece que le faltó mucha ambición. Con Perú, ya lo vi con el agua al cuello, perdiendo 2-0. Y se pudo reponer. Yo creo que eso sí hay que celebrarlo. Sí. Y que tuvo para ganarlo. Tuvo un momento en jaque a Perú para ganarlo. Pero el resto, yo no he visto a Ecuador. O sea, me parece que... Si vemos la Copa Centenario, cómo se ha desarrollado, me parece que tiene más fútbol. ¿Hay algo aquí en Eurocopa?
Sí, no, Andrés, no. En el minuto 18, gol de Rumania. Rumania en ese momento supera 1-0 al equipo suizo con un tiro de Propelita.
Perfecto.
De punto penalti.
Por eso Shaqiri ya no tiene tanto tiempo para poder maniobrar.
Entonces, muchachos, y miremos lo que está pasando acá en la eliminatoria. Sí, Ecuador va muy bien. Pero Ecuador viene en un bache duro, ¿no? ¿Después de la derrota con Colombia o antes de la derrota con Colombia?
No, después de la derrota con Colombia.
¿Sí? Después
fueron
dos
partidos seguidos perdidos.
Viene por un bachecito. Tiene un bache. No es un equipo malo, es un gran equipo. Pero ¿no creen ustedes que lo están de ponerle ese botón de favorito? ¿No es mucho?
Es que falta ver, son equipos, lo que dije hace un momento, yo veo ganando Ecuador, pero es un partido muy equilibrado, es un partido de donde se ve que va a estar muy reñida van a estar muy reñidos esos 3 puntos. Sin embargo, de pronto sí, tal vez tiene razón en que de pronto hablo con corazón de que ve Ecuador pasando. Habrá que mirar cómo se desarrolla este partido, cómo plantean el esquema de juego estos dos equipos.
Eso.
Y esperar.
Bueno, ya vamos a tener un invitado, así que vamos con la segunda fase. Yo creo que mañana podemos hablar de Colombia mejor. ¿Evitamos Colombia-Perú?
Sí, mañana podemos hablar de
Perú-Colombia. Y saltamos de la otra llave. Entonces jugamos viernes, sábado, domingo y lunes, ¿cierto?
Viernes, sábado.
Vamos al sábado.
Sí, vamos. No, Colombia va el viernes.
Sí, por eso, saltamos a Colombia. Vamos el sábado.
Argentina, Venezuela, México, Chile. ¿Con qué empezamos?
¿Juegan el mismo día?
Sí, señor.
Ya,
sí.
Entonces tenemos descansito el domingo. Bueno, no, yo creo que... A mí me parece que lo de Venezuela es un poquito duro el enfrentamiento con Argentina, ¿no? Acá yo sí de lejos veo un favorito que es Argentina.
Sí, totalmente. Argentina ha venido siendo arrollador en esta Copa América y pues Venezuela, a pesar de que hizo una buena campaña, es lógico pensar que Argentina va a pasar.
Sí, yo creo que aquí no hay mucho que irnos. Creo que el mejor partido puede ser el de México.
México-Chile.
México-Chile, ¿cierto?
Sí.
Sí, por lo que traen cada una de las selecciones, yo creo que es uno de los partidos más interesantes, pero bueno, vamos a hablar después de Colombia, seguramente mañana, el viernes también hablaremos de Colombia, por supuesto, pero Perú-Colombia me parece que es otro de los partidos interesantes, pero sí, México-Chile será el atractivo de estos cuartos de final, por lo que tienen cada selección, ¿no, Andrés, Mauricio? O sea, México es un equipo que viene muy organizado, haciendo las cosas bien con Juan Carlos Osorio, y bueno, Chile ayer medio demostró la jerarquía que venía mostrando en estos últimos años. Es el último campeón, las figuras obviamente lo ponen como favorito también. Yo creo que es el partido para ver.
Pero bueno, estoy con Mauricio en algo que me gustó y se me fue porque estoy leyendo los comentarios de Twitter. Yo creo, hombre, que le metemos un poquito de corazón, le metemos un poquito de ganas con los equipos que quieran estar allí. Y yo creo que eso puede ser normal. En eso, digamos, que nos ponemos de acuerdo. Y en que Argentina, de lejos, es la favorita. De resto, todos tienen su debe, ¿no?
Sí, todos tienen sus...
Colombia, lo de Costa Rica, ya con eso dijimos, hicimos el ridículo y no sé qué. Ya no está al 100%. Lo de Chile, por lo que hemos visto, no está al 100%. Lo de México, perdónenme, yo sé que muchos de ustedes sí lo tienen al 100%, pero a mí no me gustó con Jamaica. Y no me llenó el otro partido contra Kenfen, además de Uruguay, fue Venezuela. Contra Venezuela,
sí.
Sí, con Venezuela tampoco me llenó. Es decir, creo que aquí podemos medir a un equipo mexicano. Aquí podemos medir, bueno, esa casta tiene que aparecer hoy en Chile y vamos a ver ese ejercicio metódico de Osorio si aparece. Le preguntamos a los oyentes lo siguiente. ¿Considera usted que Colombia es favorita para ganar la Copa Centenario? Ustedes ya pueden votar. Está en Twitter. El porcentaje va así. Sí, 62%. No, 38%. Sí, 62%, no 38%. Criticona nos dice, claro, si el director técnico Pekerman lo permite, porque con esos ensayos de última hora le baja la moral a cualquiera. Rubén nos dice, lejos, más méritos Estados Unidos que Ecuador. Y Latif Páez nos dice, muy infantil y poco informado ese comentario. Creo que ese de pronto es una era un comentario que le hace a Criticona. Tengo entendido. Bueno, entonces ya vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy. Un gran entrenador que merece todo nuestro cariño, todo nuestro desprecio y que en muy cortico tiempo ha hecho una muy, muy, muy buena campaña. Pedrito, por favor, salude y preséntenos a nuestro invitado hoy que merece todos los aplausos.
Claro que sí, Andrés, con todo gusto. Saludamos a esta hora de la mañana al profesor Arturo Boyacá, quien gentilmente nos atiende. Profesor, ¿cómo ve, y lo hemos ya planteado en la mesa de trabajo, el balance, este primer balance de la Selección Colombia en su presentación en esta Copa Centenario? Buenos días, bienvenido.
Gracias, un saludo cordial. Bueno, pues con mucho entusiasmo hemos visto lo que ha sido el desempeño de la Selección Colombia y pues cada vez va creciendo la expectativa de lo que puede ser su rendimiento y la medida que siga avanzando ese equipo y nos siga mostrando esas dos presentaciones que hizo en los dos partidos iniciales, pues no hay duda que vamos a tener una Selección Colombia finalista en esta Copa Centenario.
Profe, nos alegra mucho tenerlo aquí, nos alegra que también haya vuelto a ruedo, que esté ahí con el equipo. Yo sé que estamos en la Copa América y eso es como nuestro centro del programa, pero hoy se juega una final muy importante, el primer partido entre Medellín y Junior. Bueno, mejor entre Junior y Medellín, porque el primer juego es en Barranquilla. Hombre, sí. ¿Cómo está viendo ese torneo? Porque a mí me parece que la final es fantástica. O sea, Medellín ha sido de lejos, bueno, de lejos por muy poco, pero ha sido el mejor. La campaña del Junior de un año para acá, un poquito más, ha sido realmente exquisita. Tenemos una final de ensueño, un poquito opacada por esta Copa Centenario. Profe, ¿cómo ve esta final?
Desde luego que esos 8 finalistas, encontramos cosas muy gratas, muy importantes para evaluar lo que fue el comportamiento de equipos como Tuluá, especialmente la eliminación de Santa Fe y Millonarios, pues que nadie la esperaba aquí, especialmente en Bogotá. Y al final, pues, Nacional, tal vez es la sorpresa que no haya llegado a la final, incluso teniendo en cuenta su participación de 5 o 6 jugadores en la Selección Colombia. Y pues en este caso considerar que tal vez los equipos más regulares del torneo fue Junior y Medellín, me parece que es el resultado de un esfuerzo que han venido haciendo a lo largo del semestre, y pues cualquier cosa puede ocurrir. Difícil predecir quién podría ser el campeón, entendiendo que son grandes equipos, y en este caso pues ojalá que disfrutemos todos de ese espectáculo que puede ser la final de fútbol profesional colombiano.
Sí, sí, profe, le iba a preguntar eso, usted se me adelantó, era cuál puede ser el favorito, pero en eso sí estamos todos de acuerdo. Después de haber visto lo que hemos visto en esta final, es casi imposible decir quién es el favorito, pero ¿qué le gusta del Junior y qué le gusta de Medellín?
Pues abiertamente son nóminas muy competitivas. Cada uno tiene sus fortalezas, sus atributos. La equidad, nosotros tuvimos la oportunidad de enfrentar a Junior en la última fecha del campeonato en nuestra cancha de techo con un empate, pero por supuesto vimos un Junior equipo competitivo, fuerte, atacando permanentemente, y eso nos da a entender que va a enfrentar a un Medellín con mucha aplicación táctica en defensa, pero que también tiene jugadores a través de la Goma Hernández, Marrugo, Arias, los delanteros Castro, que están en un muy muy buen momento, y me parece que es una situación para mirar, para observar, porque cualquiera de los dos es un digno campeón.
Profesor, de su regreso al fútbol y estando a la cabeza de esta Equidad, se le vio, se le observó y disfrutó de varios partidos seguidos ganando. ¿En qué cambió la Equidad? Estando usted al frente de esta institución capitalina,
he dicho abiertamente que reconozco el trabajo que venía haciendo el profesor Santiago Escobar en lo que fue la conformación de la nómina. Si bien es cierto, no tuvieron éxito en resultados cuantitativos, pero he visto un grupo con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, y especialmente respondiendo a una gran organización como es Seguro La Equidad. Y pues con todos esos ingredientes, pues digamos que nosotros, como parte nueva en este proyecto deportivo, aplicamos nuestra experiencia, nuestra metodología de trabajo, que ha tenido buena receptividad en el grupo, y pues de una u otra forma ha servido para que el grupo también crea que tiene los argumentos para poder competir en el fútbol profesional, y nos sirvió para hacer una evaluación abierta y clara sobre las fortalezas de la nómina. Y pues ya empezamos el entrenamiento con miras a lo que puede ser el segundo semestre, sabiendo de antemano que tenemos que fortalecer la nómina para que este grupo base siga creciendo y vuelva a ser Equidad protagonista en el fútbol profesional colombiano.
Profe, ya con miras, lo que usted nos comentaba, con miras en la conformación de la nómina, no pues... Ya usted mirará con su cuerpo técnico a quién deja, de pronto quiénes salen, quiénes llegan. Pero triste lo de Valentín, ¿no? Valentín Pimentel, quien fue operado por la factura que sufrió contra Argentina.
Sí, para el grupo en general, para la organización, ha sido un golpe muy fuerte. Hemos estado muy cerca de él, con comunicación constante. Por fortuna también es muy halagador que la organización del torneo pues haya estado muy atento a esa recuperación. Fue operado el día domingo en Chicago y sigue bajo observación de los médicos del evento. Eso garantiza muchísimo que el éxito de su recuperación, y pues es una lesión grave que lamentamos que lo va a tener alejado a lo largo de este semestre.
La Equidad ha sido protagonista con Alexis García, con el profe Santiago Escobar. Nos dolió mucho que no haya tenido, digamos, como usted lo dijo, esos resultados en números. Pero, profe, ¿no sienten ahora una presión extra con lo que hizo el Cortuluá? Bueno, absolutamente todos los equipos se tienen que pellizcar, los grandes, y también los equipos, digamos, que clase media, como la Equidad, que le faltan un poco de hinchas, pero tienen una organización muy seria y un equipo también muy serio encabezado por usted. Hombre, ¿qué enseñanza nos deja este Cortuluá para el campeonato?
Pues no hay duda que equipos como Cortuluá o incluso el mismo Águila hicieron una excelente presentación y ahí están sus resultados. Digamos que tenemos que asumirlo con la mayor confianza, con la mayor seguridad, respondiendo a lo que es este proyecto deportivo, a esta organización, porque creemos que la Equidad no tiene que enviarle absolutamente nada a nadie por sus posibilidades, por su organización, y ya pues es un tema donde definitivamente contamos en que nuestro trabajo contribuya a ese fortalecimiento y ese crecimiento profesional que debe tener cada uno de nuestros jugadores para que nuevamente esté en los primeros lugares.
Santa Fe, Deportivo Cali, ya anuncian contrataciones. Profesor, ¿usted nos puede adelantar algo? ¿En qué líneas requiere usted refuerzos para la Equidad este segundo semestre?
Sí, efectivamente ya es un ejercicio que se ha venido haciendo y se están, digamos que combinando toda esa tarea que vienen haciendo los directivos para reforzarlo en las diferentes líneas. Sabemos de antemano que en la parte defensiva necesitamos experiencia también al lado de la capacidad, lo mismo en la zona de volantes, y también pues aspiramos a tener un par de delanteros.
Teníamos aquí un debate en el programa acerca de lo que de las exigencias que es ser un técnico. Profe, en una planificación tan corta como lo puede ser una Copa América o en una larga, como puede ser un campeonato como el que tenemos nosotros aquí, el fútbol profesional colombiano, sin faltar a la ética, ustedes como entrenadores, ¿tienen algunos puntos que ustedes dicen, bueno, no importa, ese partido lo perdemos, pero nuestro rival es este? Un ejemplo, tenemos un partido contra Nacional y digamos que la Equidad está al borde del descenso contra Millonarios, y dice, bueno, con Nacional, si empatamos o perdemos, nos da igual, pero vamos a encauzarnos por completo con Millonarios para no descender. ¿Esas cuentas frías también las hace un entrenador o todo siempre es para ganar?
No, en absoluto. Yo creo que el fútbol profesional tiene una obligación, que es competir. Uh-huh. Y cada vez que se compite, se tiene la expectativa de ganar. Ya. Obviamente el mismo juego no lo determina los tres resultados, pero se tiene que entrenar, trabajar y asumir el partido con esa obligación de hacer todo lo lícitamente posible para ganar el partido.
Sí, profe, lo digo porque Panamá en esta Copa América pues dejó una sensación de un equipo que tiene un buen proceso, pero como que dejó absolutamente todo contra Argentina, que cuando llegó a enfrentarse a Chile en el partido que era decisivo para su clasificación, tenía 5 jugadores que eran de su titular con tarjeta amarilla, y pues no les alcanzó. Y yo vi que muchos equipos en la última fecha, cuando ya estaban clasificados, pues se dejaron sacar amarillas o jugaron con nóminas alternas. Eso, digamos, no hace parte también del fútbol. Pensemos también en el propio Pekerman, que con Costa Rica sí compitió el equipo, pero con un riesgo grandísimo que fue esa derrota. ¿Eso no hace parte del fútbol también, hacer esas cuentas frías?
Podrá ser, yo no lo conceptúo de esa manera. Siento que Panamá hizo un partido de 60 minutos muy bueno, de una manera digna contra Argentina, siendo Argentina obviamente superior, y en los últimos, con la entrada de Messi, fue definitiva para que las cosas quedaran claras de lo que es el fútbol argentino versus el fútbol panameño. Y luego ya viene lo otro, ¿no? Es de fondo. Cómo es la organización futbolística de cada país, cuál es la cultura futbolística de cada país, y en ese aspecto pues no hay duda que siempre debe haber una superioridad entre un equipo como Argentina frente a Panamá cada vez que jueguen. Podrá algún resultado entusiasmar, motivar para que Panamá siga creciendo, pero yo creo que así como lo pudo haber hecho Panamá con la intención de jugar, de ganar, o por lo menos como venía presentando el partido, terminar de una manera digna, pues al final no se dio.
Profesor Arturo Boyacá, agradeciéndole sus minutos, sabemos que está en una importante reunión. Muchísimas gracias y más adelante volveremos a contactarlo para conocer sus muy valiosas opiniones y conceptos en esto que tiene que ver con el mundo de la pecosa. Y este espacio lleva por nombre Los Amantes de la Pecosa.
Lindo título, les auguro lo mejor y por supuesto siempre a la orden.
Gracias, profesor, muy amable.
Bueno, un gran técnico. Triunfó en Independiente Santa Fe, le ha ido bien, un hombre de la casa, ahora tiene un reto grande con la Equidad, apenas llegó, la cosa salió bien, comenzó a salir bien, lamenta uno lo de Santiago Escobar, un muy buen técnico, muy buena persona, que no le hayan dado los resultados, y eso que yo les confieso que tengo mi bronquita con la Equidad y con los equipos que no tienen muchos hinchas, como que preferiría no que no fueran tan protagonistas, pero bueno, me alegra por esa cantidad de profesionales que tenemos la fortuna de ver. Bueno, vamos a hablar de Medellín, vamos a hablar de Junior, pero antes recordemos cómo va la Eurocopa. Yo creo que ya se está acabando el primer tiempo.
El viernes Italia-Suecia.
Oh, ya se acabó.
Ya le confirmo, Andrés.
Un minuto de adición se está jugando.
Un minuto de adición, sí.
A ver.
Como también Perú-Colombia.
Rumania va ganando un gol a cero contra Suiza.
Pintili. Chipsiu quiere ir, seguir ampliando la ventaja a Suiza cuando quedan solo segundos exactamente. 25 para acabar el primer tiempo.
Perdóname, ¿va ganando Suiza o Rumania?
Va ganando Rumania 1-0 por sí. Tiro penalti.
Ellos dicen que van a aventajar la ventaja de Suiza, ¿no? Va ganando
ventaja
Rumania.
Ofensiva. En cuanto a Suiza está siendo más ofensivo en el partido que Rumania, pero Rumania pues está arriba en el marcador por un penalti.
No sé, yo creo que se equivocó el narrador.
Sí,
yo creo que
se ¿será equivocó? ¿Será que sí se equivocó?
Van 50 sí. minutos.
Pues
6 minutos del segundo tiempo.
A ver, Mauricio, si el partido va 1-0 ganando los Rumania...
Pero por un penalti, Andrés. No es por un gol, pues, por presión, sino por un penalti. Andrés.
Perdóname, ¿los penales no valen?
¿No valen o qué?
O sea, es que sí no
valen,
entendía.
Claro que valen.
Entonces, pero no perdóname, hay... Nacional, ¿por qué se quedó por fuera de la final?
Uy, no me haga esto, Andrés.
No,
eso
no,
es un...
no, eso es...
Eso fue doloroso, ¿sabes?
¿Por qué? ¿Por qué se quedó por fuera de la final?
Ah, por penaltis, claro.
Sí, un penal cambia la vida. No nos quedamos por fuera de la Copa América en Argentina por el penal que desperdició Falcao.
Claro, pero un penalti no determina quién ha sido más ofensivo en su esquema de juego en un partido.
No, por supuesto. Cuando yo le pregunto Rumania, Suiza, pregunto el marcador. Ya se acabó el primer tiempo, sí, y señor. Yo pregunto el marcador. ¿Cuánto van?
Ya, 1-0, listo.
1-0, ¿cierto? Suiza y si 0. Él dice, hombre, van a sumar la ventaja... Mauricio, no creo que sea otra ventaja sino la del marcador. Usted pregunta cómo quedó el marcador, cómo quedó Rusia y Eslovaquia. Perdió Rusia 1-2. ¿Cómo queda en la historia que Eslovaquia queda con los 3 puntos? Usted no pregunta si fue autogol, bueno, pueda que pregunte, ¿no? Pero son los 3 puntos, si es autogol o si es de penal o si es un error o no. Entonces, Rusia perdió 1-2 con Eslovaquia en ese momento, primer tiempo, Eurocopa. Rumania gana 1-0 a Suiza y tendremos en la tarde el partido, creo que, bueno, mentira, yo no sé si más jugoso o no, Francia-Albania. Francia debería ganar esa...
Sí, pues por lo que está anfitrión, viene haciendo las cosas bien, aunque vea que el fútbol es una cosa de locos. Venía jugando mejor Francia, el equipo no jugó bien el viernes en la inauguración de la Eurocopa contra Rumania, salvó el papel del equipo galo un zapatazo de Payet, que ha sido
último
considerado
minuto, sí.
Uno de los mejores jugadores en Inglaterra e importante en esta selección francesa, y ahorita le está ganando Rumania a Suiza, que le ganó con relativa facilidad a Albania, y pues que viene siendo también una de las selecciones importantes en el viejo continente.
Entonces, con este resultado parcial, entendería uno que Francia, Rumania y Suiza tienen 3 puntos, ¿no? Faltando el partido de Francia-Albania, ¿no? Que lo
sí,
vamos
con
a
el,
tener.
Parcial, sí, parcialmente.
Entonces,
sí.
Entonces, vamos a estar muy pendientes, un grupo que está muy bueno. Les recordamos, el grupo B va así, primero Eslovaquia, luego Gales y cierra Inglaterra-Rusia. Mira, yo creo que este es un ejercicio que puede ser como más bien vano por una sencilla razón, ¿no? Falta mucho, es el primer juego, entonces yo creo que no vale la pena decir así los resultados. Lo que sí debemos decir es que ayer hubo una gran sorpresa en la Eurocopa, porque mientras estábamos muy pendientes de lo que podría pasar con el debut de Cristiano Ronaldo, pues hombre, nos fuimos con un palidísimo 1-1. Portugal no pudo con Islandia. Islandia, pues a nivel futbolístico, no está todavía en el mapa, ¿no?
Sí, no, Andrés, y vea que el diario Marca Español hace exclama sorprendido sobre el 11 ideal de la UEFA tras la primera jornada. La UEFA pone a Cristiano Ronaldo entre los 11 ideales.
Bueno, hay que hacer.
O sea, una cosa de locos. Y no, como mediocampistas sí, aparecen Dyer de Inglaterra y Kanté. Bueno, Kanté hizo un gran partido contra Rumania. Dyer, pálido también contra Rusia en la selección inglesa. Y no aparece tampoco Iniesta, que hizo un gran partido contra...
Pase gol, claro.
Andrés Iniesta, sí señor.
Entonces, uno ve aquí también el tema comercial y el tema de las grandes figuras que así no hagan buenos partidos siempre son relevantes para las organizaciones.
Bueno, Andrés, señor, quiero defender mi punto de vista ahorita con una cosilla, con una cosa muy pequeña.
¿Sobre qué?
Sobre Rumania, Suiza.
Sí.
Le tengo las estadísticas del primer tiempo. Yo. Suiza 64% de posesión y 4 remates a puerta, mientras Rumania únicamente logró un remate a puerta que fue el penalti.
Ya. Bueno, ¿y la ventaja quién la tiene?
Es un
gol. El marcador.
Yo voy a seguir defendiendo. Suiza está siendo superior en cuanto a esquema.
No, no, pero el estamos marcador, hablando es que sí, se equivocó el relator diciendo, o sea, que la
sí,
ventaja.
Sí, eso sí.
Yo no estoy viendo el partido, no tengo ni idea. El televisor para los oyentes lo tienen mis compañeros. Yo no he podido ver el partido. Entonces, lo que me interesa saber es quién va ganando. Veo que va ganando Rumania 1-0. Y cuando el narrador dice y va por la ventaja, va a aumentar la ventaja. Suiza.
En eso sí pues tiene razón.
Usted,
sí.
Esa es mi.
Es que de eso estamos hablando, Mauricio.
Ah, bueno, bien. Sí. Listo.
No, si es superior, sí, o no. Es listo. Tema.
Yo veo que a Pedrito y a Mauricio hay que cerrarles el Facebook en el programa. Ya los he visto allí en conversaciones de hacer goles. Yo
estoy aquí en constantemente. Mi página de marca.com, ¿sí?, mirando los 6 grupos y donde veo, ajá, a Suiza como, sí, ganador en su primera salida y va perdiendo en su segundo compromiso. Ah. Es decir, que Rumania en su primer compromiso perdió frente a los franceses, puede igualar y estos 3 equipos quedar con 3 puntos.
Bueno, sí, estamos en una concentración realmente plena, estamos complementados, estamos en Facebook, yo los veo allí metidos, pero bueno, no, ustedes tienen libertad también de además este espacio se presta para eso, para uno divertirse en Facebook y hablar con otras personas.
Andrés, antes de continuar
el único juicioso en Facebook es Camilo. Al aire, a las I-35 está escribiendo, estamos al aire en Amantes de la Pecosa. Sí. Y aparece la amiga de ayer, que apareció también a través de las redes, sí, dándole el me gusta.
Ahí bien, está muy bien. Apoya a los oyentes.
Muy bien, Andrés, muy bien. Sí, señores.
Hay algo que quería mencionar antes de que pasáramos a hablar de la Eurocopa, ya que tocamos el tema de
no,
las...
vamos a la final colombiana. Yo creo que
tenemos
Eurocopa. Sí.
Perfecto, listo. ¿Algo más que opinar en cuanto a Eurocopa para poder pasar a...?
No, cierre el tema usted si
listo,
quiere.
Entonces, arrancamos con la final de la Liga Águila. Y bueno, hay algo que mencionar aquí.
Cierre el tema. ¿No hay más en Eurocopa? Eurocopa. Entonces, sí, no, perfecto. Entonces, sí, no, te escuchamos. Hoy es
listo,
el primer partido de la final. Recuerden, RCN y Winsport los van a transmitir el partido 7 de la noche hoy en Barranquilla.
Y el domingo cierran esta final en Medellín a las 6 de la tarde. Pero hay algo que quería hablar un poco, Andrés, y es de esas nuevas contrataciones que ya se confirmaron para la siguiente edición de la Liga Águila. Como principales, aquí Aquivaldo Mosquera y Abel Aguilar, que entran a jugar para el Cali. Sí. También tenemos las posibles conversaciones de Mayer para contratar a Mayer en el Cali y Nacional, que busca contratar a Teófilo Gutiérrez. En cuanto a Nacional, podemos también hablar de que Edwin Velasco, quien en ese momento es jugador del Cortuluá, va a entrar a jugar a Nacional. Y bueno, la salida de Diego Peralta, quien va a jugar en Barranquilla.
Oiga, hablando de eso...
¿Y Santa Fe? Santa Fecito tiene nombres, ¿no?
Ya le tengo nombre.
Oiga,
ya,
eso le iba a decir, Andrés, yo estoy muy...
¿Igual?
Muy, primero sorprendido y segundo... Dolido, no sé. Este muchacho Kevin Salazar, que descolló este semestre
con Fortaleza.
El número 10 de Fortaleza. Millonarios estuvo varios años tras de este muchacho. Uh-huh. En conversaciones con Fortaleza, mire, préstenlo, hacemos la opción de compra, la hacemos de verdad. pues imagínese que es nuevo fichaje en Santa Fe.
Así es. Pues pudo más la insistencia de la presidencia de Santa Fe, lo que le ofrecen económicamente, y bueno, ahí está una oportunidad de empezar a destacarse en estos torneos internacionales que tiene el equipo capitalino, y es una buena promoción para el jugador a nivel internacional.
Es una gran contratación realmente para el equipo santafereño, porque este muchacho, en serio, que esperamos, hay muchos que se quedan en el camino, pero esperamos, que yo personalmente espero que descolle, porque es un gran jugador de fútbol.
En cuanto a lo que mencionaba hace un momento, recordemos que el jugador del Cortuluá, que entra a ser parte del equipo de Nacional, Miguel Borja, 19 goles, es una muy buena contratación para...
¿Y va para Nacional?
Podría ser el segundo refuerzo para Nacional.
Ah, bueno. Ah, pero no es confirmado.
No. Yo creo que todo pinta que se va para afuera. Todo pinta. Vamos a ver cómo termina. Y Osorio Botello también va para Santa Fe, ¿no?
Sí.
Pues sí, hay que hablar de una cosa en cuanto a este
traspaso. Ojalá no se les vaya a mitad de campeonato.
Hay que hablar algo en cuanto a este traspaso, y es que el mismo dirigente del equipo boyacocano, Oscar Ignacio Marta, mencionó, dijo, la oferta nacional es la más importante. En Colombia es la mejor.
Sí, pero vamos, ahí está la salvedad, ¿no? En Colombia, supuestamente sería el país. Vamos a ver, bueno, le deseamos lo mejor al muchacho.
Entonces, para continuar con lo expresado por mis compañeros, Kevin Salazar, volante creativo, Juan Manuel Falcón, venezolano que llega a reforzar el ataque cardenal, y también Botello, que viene proveniente del fútbol argentino, regresando a la capital colombiana, porque es de recordar...
¿No estaba en España?
Estaba en el fútbol argentino, sí señor, tiene toda la razón, pasó al fútbol español,
Valladolid.
Ahora regresa al fútbol colombiano, sí señor, ya. Tiene toda la razón. Y son cuatro caras nuevas que viene mencionando, entregando Independiente Santa Fe para sus refuerzos, y las ya conocidas salidas de varios jugadores, entre ellos Manuel Seijas y Jerry Mina.
Pero cortemos aquí, démosle dos minuticos a la final de hoy. Hoy, no solo los horarios. Hablar de favoritos es difícil, obviamente.
Sí, no, muy complicado.
También nos han dicho la historia reciente de esta etapa del campeonato, es que el partido se define en el segundo encuentro. Sé que puede sonar un poco tonto, pero normalmente después de que un equipo gana de visitante o empate, uno dice, no, ya está pintado. No. Junior te puede estar ganando 2-0 de local y sufrir perdiendo 4-2 en el Campín. O puede suceder lo contrario. Empata a 1 y saca un empate de visitante. Y lo de Medellín, la misma historia. Te puede ganar con el Cali en la serie, sí, casi sin problema por un gol, pero llega con el Cortuluá, gana ya y pierde de local. Así que uno supondría que, a pesar del resultado que se pueda dar esta noche, todo se va a definir en Medellín. Y en Medellín, Junior no tiene problema. En Medellín, el tiburón no se asusta. Eso lo ha demostrado. Pero le cuento, a mí lo del Medellín me ha parecido una increíble campaña. Lo vuelvo a decir, lo he dicho hace como 3 meses. Yo creo que el campeón va a ser el Deportivo Independiente Medellín. Aunque sí es el Junior, ya no me sorprende nada de este fútbol colombiano.
No, es que los dos, Andrés, los dos fueron por reclasificación, por tabla en esta Liga Águila 1, fueron casi los dos mejores equipos de todos. Entonces,
sorprende un poquito lo Nacional, ¿no? Se quedó Nacional.
Sí, yo creo que esos seis jugadores que están en la selección Colombia le...
Sí, lo afectó la Copa América.
Hicieron mucha falta. Es medio equipo, Andrés.
Sí, y lo otro, creo que la Copa América, sabiendo el cronograma estaba ahí hace mucho tiempo, no se debió jugar la final en esta instancia. Debemos jugar un campeonato de un año. Debimos alargarlo, debemos hacer otra cosa.
Sí, pero eso se venía proponiendo desde noviembre, diciembre del año pasado, viendo los torneos internacionales que ya estaban oficializados para este 2016, y pues de esa manera varios clubes pidieron que fuera de comienzo de febrero a diciembre, ¿sí? Y tener a los representantes ya oficiales en Copa Libertadores concentrados en la misma, y que conociéramos un solo campeón para el mes de diciembre.
Sí, no, pero la Dimayor realmente nunca bueno, no digo nunca, pero es muy difícil que la DIMAYOR acepte eso.
Sí, normal.
O sea, se hace este tema de los cuadrangulares para tener taquilla, para generar esa expectativa, y realmente vea que estos últimos cruces de playoffs fueron muy buenos. Entonces eso genera taquilla, genera que los equipos tengan ida y vuelta en estos enfrentamientos. Entonces no creo que la DIMAYOR acepte eso. Lo que sí se debió hacer de pronto fue posponer estos playoffs, o por lo menos la última parte del torneo, porque mire, pasó con la Libertadores. O sea, la semifinal se pospuso para agosto. Debió pasar lo mismo, porque bueno, se asume que no todos los equipos en Colombia tienen varios seleccionables para las selecciones nacionales, pero mire, a Nacional le quitaron 6 y han sido relevantes para el descenso.
Mañana la pregunta está ahí, mañana sabremos el resultado y mañana cada uno opinará sobre si Colombia es favorita para ganar la Copa Centenario. Nosotros tenemos la posibilidad, más allá del sí y del no. Le recordamos, a las 2 de la tarde, Francia-Albania, el partido lo pasa RCN y DirecTV, y Win Sport y RCN. A las 7 de la noche, Junior Independiente Medellín. Los dejamos con música y músicos de Colombia. Hoy es miércoles, ¿cierto? Entonces tenemos a los compañeros de la SAP con su espacio
Irradiarte.
Irradiarte a las 5, Amantes del Círculo Polar. Y yo creo que estoy comiéndome un programa. ¿Será que es el de Alexis? ¿El de Relaciones?
Sí. Próxima estación de nuestro compañero Andrés Portilla.
Ah, no, claro, qué vergüenza con Andresito.
De 1:30 a 2:30.
Ya viene Portilla. Con su viaje viene Relaciones, o no, Relaciones es el martes, no, hoy Relaciones, luego
Relaciones y Radiarte.
Irradiarte, señor. Amantes del Círculo Polar y Bajo la Luz de la Luna. Y ya viene Cata, se sienta acá con nosotros, hace Bajo la Luz de la Luna y hace música y músicos de Colombia.
Hombres en cancha.